comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más home de lo que crees. Mita Rentacar presenta Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya comenzó. Créete el cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y Eco 3 con la industria chilena, con la naturaleza, sin elegir entre las dos.
3:05 PM, estamos en vivo y en directo aquí en Radio Agricultura. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, más o menos, por acá yo recopilé solo opiniones positivas, así que así partimos este lunes 30 ya de este marzo que comienza a despedirse. Estamos cerrando un mes que dejó abiertas varias conversaciones, muchas de ellas muy importantes, ¿no? ODS número 5, tema de mujeres, equidad de género. Tuvimos distintas instancias, un mes completo dedicado a conversaciones con distintas organizaciones que promueven la equidad de género. Hablamos de tecnología, por supuesto de sostenibilidad, de bienestar, y queremos justamente movernos por ahí, por esas temáticas en el capítulo del día de hoy. Como les decía, estamos en vivo y en directo, 92.1, me cuesta con los lentes de cerca leer para allá, ¿caché? Qué difícil.
Ya vas, vas a tener que hacer el
bifocal
o hacer el gesto técnico.
Esto fue viejazo.
Cambio de luz,
producto de marzo que ve así. Claudio Santelices, periodista de actualidad. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, los días lunes.
Cata, querida, qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos quienes nos están siguiendo a través de las múltiples plataformas, redes de agricultura.
Miguel Arias, psicólogo y fundador de Ser Digital, que está así con el nervio porque quiere opinar de lo que pasó con Meta. Tiene ahí 400 apuntes, 300 libros, estudió todo el tema. ¿Cómo estás, querido Miguel Arias?
Muy, muy bien. Nos estamos preparando además para en abril comenzar el mes de la convivencia.
Ah,
de la
buena.
Así es, en los colegios hay como distintas temáticas. Sí. El 14 fue el día contra el ciberbullying y ahora en abril todos los colegios parten con el mes de la convivencia. Muy bien. Así que todos los colegios organizando actividades, acciones.
¿A qué nos invita el mes de la convivencia?
Básicamente la buena convivencia tiene que ver con aprender a coexistir. ¿Cierto? Uy. Coexistir, que a veces nos cuesta, ¿cierto? No podemos estar en el mismo lugar, coexistir de manera positiva y que las personas desarrollen bienestar. Eso es como tiene que ver con las buenas relaciones y el vínculo. Y este mes, el mes de abril, muchos colegios, bueno, la idea es que todos los colegios estén participando y dando espacio con los papás, con la comunidad y, por supuesto, con los estudiantes.
Me encanta que toques ese punto, Miguel, porque la sostenibilidad también tiene todo que ver con cómo nos relacionamos. Sí. O sea, no sacamos nada con hacer tremendas iniciativas, tremendo reporte de sostenibilidad, sino no somos buenas personas, respetuosos con los otros, nos ponemos en el lugar de las otras personas, vivimos desde la empatía y también, Miguel, desde poder construir mejores sociedades.
Así es. Y estas herramientas psicológicas, ya lo sabemos de la psicología, son herramientas que se aprenden, ¿ya? Entonces, por eso es importante la familia como primer grupo que te estimula este tipo de repertorio, que lo hace practicar, lo permite finalmente, ¿cierto? Invita a este desarrollo humano. Y ya cerca de la adolescencia, los 14 años, está más la autonomía personal. Así que nos invitamos a todos. Antes de eso, la empatía social está un poquito más bajita, por eso es riesgoso el tema de la tecnología apurarlo tanto, porque los niños todavía no aprenden a ser empático con otro, a cuidar otro en línea, y eso de a poquito lo podemos ir aprendiendo.
Muchas gracias, Miguel, por esas recomendaciones, que ya estos aires de abril, ojalá que venga abril, lluvias mil, ¿cómo se vendrá el clima? Vamos a ver ahí con nuestro...
Antes era así, ¿te acuerdas? Ahora no.
Sí, ahora es que no sabemos si va a haber abril, lluvias mil. Se suma también a nuestro panel del día de hoy, Valeria Andía, y es gerenta de sostenibilidad de la empresa de telecomunicaciones WOM, también muy conectados con la sostenibilidad. ¿Cómo estás, querida Vale? Bienvenida.
Oye, Cata, muchas gracias. Me encanta unirme a este panel. La verdad es que venía por una entrevista de 15 minutos y voy a estar aquí compartiendo.
Excelente.
Así que feliz de conectar con usted y poder cerrar el mes de la mujer, que ha estado súper intenso.
Oye, qué bueno que toca ahí el tema, Vale, porque sin duda el mes de la mujer es un mes donde pasan muchas cosas, y pasan muchas cosas con los hombres también. Acá con nuestros panelistas hemos estado hablando de distintos temas durante todo este mes. Han estado aquí las chiquillas de Genia, Girls in Tech también, que trabaja trabajan con ustedes, porque hay muchos frentes, ¿no? Hay muchas temáticas desde donde conversar. Para ti también, ¿cómo se vive como directora, como gerenta de una empresa tan importante este mes de la mujer? ¿Y qué nos va dejando, qué recogemos también como aprendizajes y futuros desafíos para este año?
Hemos reflexionado mucho respecto a eso, al rol de las empresas en promover espacios de liderazgo para las mujeres, y hemos querido participar en distintas instancias, porque en WOM hemos avanzado mucho, pero porque es lo correcto, no porque se puso de moda, no por postular a un sello. Entonces queríamos compartir estos avances que hemos tenido, porque también hay muchos desafíos, y lo pudimos ver en nuestra participación en el Women Economic Forum acá en Chile, donde se está generando una red muy potente de personas de distintos sectores que están conversando respecto a los avances, pero también a los desafíos, y por eso también fuimos a Nueva York y pudimos conectar con mujeres que están transformando los espacios para la equidad de género en el mundo. Entonces llegamos con una mirada súper amplia y también muy inspirados por esa red de mujeres que pudimos conocer, y que cada una te entrega algo. Para nosotros es ese networking, conocer lo que tú decías respecto, por ejemplo, a lo que pasa en los colegios, o sea, generar comunidades, poder compartir experiencias, es un súper buen punto de partida para poder incidir, para cambiar políticas públicas.
Bueno, así está la conversa hoy día, se viene buena, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Vamos a tener las opiniones de Valeria, también va a estar Claudio Santelices y Miguel Arias en el programa el día de hoy. Antes de entrar en materia, quiero saludar, por supuesto, a Sodimac, invitarlos a que se inscriban en la Gran Feria de Capacitación de Sodimac. ¿Dónde hacerlo? En granferiadecapacitacion.cl, y capacítense gratis este 16, 17 y 18 de abril en la estación Mapocho, y también lo pueden hacer en formato online. Esta feria es atómica. Vayan porque van a adquirir un montón de herramientas. Gracias, queridos amigos de Sodimac, por acompañarnos también y hacer posible este, que es el primer magazine de Chile de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Me voy a quedar en actualidad, Claudio Santelices.
Sí, porque tenemos un tremendo tema para desarrollar. Solo quiero darles algunos datos muy breves, porque quiero que hablemos de esto, ¿no? De lo que ocurre con estas gigantes tecnológicas. Pero les quiero contar que hoy día, hace... el año 1998 fuimos todos los chilenos muy felices.
¿Nos vas a hacer un día como hoy también?
Un día como hoy, muy breve. Muy breve, pero no puedo. No puedo. ¿Sabes lo que pasó en el año 1998? Por primera vez un sudamericano se convierte en número uno del tenis, porque ese Marcelo Ríos aparece el día 30 de marzo como número uno, luego de haber ganado la final el domingo 29 en aquella época. André Agassi se convierte en el número uno del mundo, que es algo que ocurrió un día como hoy.
Un día como hoy.
Un hito para nosotros, ¿verdad?
Un hito para los chilenos. Claro. Sí.
Tenemos
el año,
esa de chileno de corazón, pongámosla. ¡Qué orgullo nacional! Oye, pero es que él marcó un precedente. Entonces, sí. Yo creo, mira, yo les voy a decir algo que nada que ver, me voy a desperfilar de la pauta para variar, ya me fui a la B. Pero mi marido es tenista, practica el tenis, y mi niña chica ya está en cursos de en clases de tenis. Y el tenis es una familia. El tenis reúne, yo como observadora, esa es la música que quería escuchar. Chileno corazón. Es que, oye, el Chino Río nos trajo esperanza, nos vuelve a confirmar, y ahí yo creo que hay algo psicológico que ocurre con los partidos de fútbol, con el tenis, Miguel, y que es como que uno se llena de energía y vuelve a creer en Chile.
El orgullo nacional.
Orgullo nacional. Somos el mejor país de Chile, claro, como dice WOM. Sí. Es pura psicología también, sí. Miguel.
Técnicamente, me encanta a mí agregar un poquito como algunos conceptos que nos van a ayudar. Tiene que ver con la zona de desarrollo potencial. Si un niño ve que alguien logra éxito y puede ser número uno, ese niño se anima, tiene la posibilidad de llegar más lejos.
Oye, ¿cierto? Pasa lo mismo en las niñas en tecnología.
Mira qué interesante.
Sí, de hecho, faltan más mujeres que referentes, es que para que las niñas se inspiren y sigan una carrera en tecnología. Va mejorando la cifra, sí, porque las mujeres fuimos el 50% de la matrícula este año.
Ah, sí.
Y 32% en carrera de STEM. Va mejorando.
Va mejorando.
Porque hay más mujeres referentes.
Estuvo la Bárbara
Silva. Machina Rías.
Estuvo la Bárbara Silva aquí, que nos contaba una historia maravillosa. La Bárbara nos contó aquí en el estudio. Oye, mira, si somos bebés perfilados.
Es un referente ella.
Picoteamos todas las historias. Me van a disculpar, querido auditorio, pero que este grupo está, somos así como amigos, estamos como en el picoteo en mi casa. Mira, nos contó la Bárbara Silva, que ella es representante de la Singularity University aquí en Chile, una mujer que es psicóloga, pero que ha hecho una carrera en el mundo de la tecnología de alto impacto, y nos contó ella una historia, como un pequeño gesto chiquillo le puede cambiar la ruta a un niño. Ella fue a uno de estos super viajes de la NASA que le tocaba ir por pega y toda la cuestión. Una historia de Bárbara Silva que no está exenta de un montón de desafíos, que nos contó el otro día en su charla. Y ella trajo un muñequito así tipo de la NASA, y se lo regaló a la hija de su nana. Ese muñequito llegó a esa niñita que no tenía ninguna probabilidad de conectar con la ciencia. Y hoy día la niña está involucrada en una carrera científica.
No te puedo creer.
Entonces es tan lindo contarlo, porque uno con un pequeño juguete, un pequeño cambio, puede cambiarle a un niño. Son tan esponjitas, están tan open, que con estos cursos que también ustedes hacen con
Technovation Girls,
ahí cuéntanos un poco, Vale, ¿le han vivido esa experiencia también?
Sí,
¿no?
Por eso llevamos como 8 años trabajando con Technovation Girls, apostando a que las niñas en edades tempranas se acerquen a la tecnología, que no sean solamente usuarias, sino que ellas desarrollan aplicaciones, compiten, muchas de ellas llegan a carreras tecnológicas, pero también, bueno, hay un sinfín de problemáticas en la cadena, ¿no? Pero también cuesta mucho que las niñas permanezcan en las carreras STEM porque están rodeadas de hombres. Entonces también ahí necesitan mentoras, guías, para que le digan,
para sostener,
vos dale. Qué interesante, la tribu, cómo necesitamos la pertenencia. Y bueno, ahí un poco lo que, volviendo al Chino Río.
Sí, es que justamente por eso, más allá de las simpatías que nos genere la persona, finalmente lo
o
que él...
Claro,
porque es un personaje controvertido, sin duda. Sí. Lo fue para el circuito cuando él jugaba, lo sigue siendo hoy, pero lo que sí es real fue que en algún momento fue lo que tú decías, Miguel, un referente, y un referente que sacó una generación de tenistas que vinieron después de ellos, que fue inspirado por Marcelo Río. Entonces, eso es lo interesante, por eso también lo quería traer. Así que
me encanta. ¿Sabéis qué? Me encanta la tía Sonia a mí, porque a propósito de...
Esa era la mamá de Mazú.
Yo sé que la mamá de Mazú.
Te cambiaste de nuevo.
Es que yo creo que el apoyo, la tribu, cómo esa mujer apoyó al Nico Mazú, porque era su apoyo, y tú lo veis con Roger Federer, con Milka, su señora, que está siempre ahí al lado. Tú sabes que ella le maneja todo lo que te es el patrimonio a Roger. Todo lo que te es
que no
el es patrimonio
menor.
Pasa
Entró
por él.
Entró en la nómina de billonario hace un par de días.
Es que ella le ve los auspicios, le ve todo. O sea, en todo, como lo decía la Vale, hay que tener una tribu que te apoye, que te tire para arriba y rodearte de gente de buena energía como este programa.
Exacto. Bueno, y obviamente el tema que nos convoca, porque hace solo días se conoció un fallo que podríamos tildar histórico, de histórico, ¿no? Porque finalmente un jurado en el estado de Los Ángeles, en Estados Unidos, por cierto, hizo este fallo, ¿no? Contra dos gigantes, ¿no? Meta, por un lado, y Google, por el otro, y esto lo leo textual, diseños adictivos y daños psicológicos. Esa es la, ese es el veredicto, digamos, para hacer mención de que en rigor la sentencia no habla de los contenidos de las plataformas, sino de los algoritmos que están pensados justamente para maximizar la dependencia, ¿no? Ese es el contenido central del fallo que se conoció, y más allá de las multas y más allá de eso, tenemos un experto junto a nosotros como Miguel, preguntarte, ¿no? Porque finalmente uno ve en esto la comprobación, más allá que todos lo sabemos, pero finalmente esto es el problema, ¿no?
Así es. Hay un cambio en las redes sociales, y es importante decirlo, las redes sociales de hoy día no son las mismas redes sociales que hace 10 años atrás, 15 años atrás. La primera red social en Chile importante fue, muchos años atrás, fenómeno Fotolog, 2005, 2006.
Ah, yo tuve Fotolog.
¿Viste yo?
Pero tenía como 18.
Claro, mira, fíjate, fenómeno Fotolog. Pero ¿se acuerdan? Era otra dinámica, sí. La primera importante como red social donde los chilenos, antes estaban, hay otras, pero Chile no todavía no lideraba, pero Chile, y salió la noticia, ¿te acuerdas que decía Chile el país que más consume?
Sí.
Y éramos los que más generábamos Fotolog.
Eso fue
era muy, muy, muy curioso.
Después de Messenger.
Después de Messenger, el antiguo, que ahora el Messenger que conocemos, el Messenger que ocupa Facebook, ¿cierto?
Claro,
como van cambiando. Y el Messenger que tú haces referencia fue uno de los primeros ricos que vimos, donde los jóvenes se pasaban 3.000 contactos en el Messenger antiguo, ¿se acuerdan?
El que salía la ventana. Estaba en el WhatsApp. O sea, uy, que uno tiene nubes. Sí, ¿viste? Eso estaba en el teléfono,
en el computador. Y el 2010, 2011, migran más las plataformas al móvil, ¿cierto? Ya. Es el cambio. Bueno, las redes de hoy día son muy adictivas en el sentido que la cantidad de estímulo, el diseño que tienen de un scroll infinito, no generar un señal de tiempo, eso es súper importante, no te dice la percepción de tiempo, y lo hemos investigado, cambia el uso de la tecnología.
Pero se puede programar, así yo es, lo hago, porque inevitable es que los niños chicos quieran una pantalla, entonces ahí hay que programar el tiempo y se acabó.
Y sí, pues, dentro de eso negociamos, ¿cierto? Acordamos ese tiempo, lo dejamos por escrito, y no recomendamos que no sea el papá o la mamá que siga al niño, al adolescente en este caso, sino que pongamos, como tú dices, tiempo en el reloj, ¿cierto? Y bueno, llegó el tiempo y también hay que aprender a cortar. ¿Cierto? Sí. Desde ahí entonces, hoy día es otra red social, y el cambio en el tablero es que hace responsable a la empresa, principalmente Meta, y también cae YouTube, ¿cierto? Sí. Y en esta lógica,
70-30.
Y van a tener que pagar cada uno 3 millones de dólares a esto. Mira, buena la lectura, interesante la lectura.
¿No creen que deberían autorregularse esta empresa antes de que empiece a pasar esto, ¿no? Que tengamos que estar demandando para...
Es que, ¿sabes qué? Esto me recuerda...
Cuidar nuestra salud mental.
Claro. Así es. Me recuerda, ¿se acuerdan que en los años 20, 30, en el siglo anterior, digamos, el cigarrillo estaba en todos lados? No había la comprensión del daño que te hacía. Acá pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que hoy día estamos inundados de esto y no entendemos la magnitud del impacto que puede generar, sobre todo, como dice Miguel, en los niños, porque claro, uno supone que uno tiene un poquito más de criterio, pero así todo es adictivo para uno.
Totalmente. Imagínate. Aparte que el algoritmo te empieza a conocer y te entrega información, incluso uno dice, oye, ¿mi teléfono me escucha?
Sí,
porque uno habla en una conversación y después te empieza a salir el contenido de lo que estabas hablando, y claramente eso te va amarrando, no te deja desconectar.
Hay una burbuja, un efecto burbuja que genera en los usuarios, que va reforzando su propia creencia. Y desde ahí entonces también hay un tema clave, yo diría que está un poquito más atrás, que tiene que ver con las habilidades mediáticas, ¿ya? En los estudiantes, en los periodistas, en la ciudadanía en general. Y la habilidad mediática tiene que ver con aprender, por ejemplo, a distinguir noticias falsas, no creer todo lo que está publicado. Y hoy día un desafío fuerte que tenemos con los adolescentes, que de repente siguen información falsa en TikTok.
Y con la inteligencia artificial, que ahora hay imágenes que parecen reales.
Muy buen dato, porque hay que aprender también a distinguir o desconfiar.
Claro.
Cuando el estímulo es muy atractivo o llamativo, hay que aprender a decir pausa.
Bueno, dentro de ese tema de la inteligencia artificial, Meta está recortando personal.
Así es.
Mientras gasta miles de millones en inteligencia artificial. Entonces, claramente están metiéndole las fichas a eso. Y Google enfrenta cada vez más presión por cómo integra la inteligencia artificial en este buscador, ¿no? La IA, ¿qué piensan ustedes? ¿La IA está abriendo una nueva etapa de innovación o una nueva concentración de poder en muy pocas manos? Porque parte de la conversa tenía que ver con el poder, más allá del acceso, el poder que concentran muy pocos, y cómo ese poder nos influye a todos, porque esto no es una conversa solo de niños. O sea, mismo tiene que hacer su ser transparente, y muchas veces uno se queda pegado scrolleando.
Horas,
no te das ni cuenta. Entonces, claramente hay una cuestión psicológica y hay también una necesidad urgente de legislación, siento yo, respecto de esto. O sea, no podéis pretender que... no es algo que vamos a resolver de manera aislada. No sé cómo lo ven ustedes, Claudio.
Sí, de todas maneras. Y de hecho, ha habido esfuerzos, sobre todo en lo que hoy día se habla, que es la inteligencia artificial, porque, ojo, todavía la vinculación que tenemos... De hecho, ChatGPT sacó su propia red social, a propósito de Sora, con las imágenes, pero todavía no hemos visto ni un cruce realmente... Todavía no conocemos el Netflix de la inteligencia artificial llevado a red social, que eso va a ocurrir.
Sí.
Va a ocurrir, es solo cosa de tiempo. Y eso es cómo se protegen los usuarios, digamos. Porque a medida que ha pasado el tiempo con las redes sociales... Va pasando que hace 10 años los castigaron por vender la información a empresas consultoras.
Relacionada con la política.
Con la política. 10 años después tiene que ver con que el algoritmo no está controlado. Entonces, al final siempre van habiendo cambios, porque siempre se le encuentra, y en eso en Chile somos expertos, siempre se le encuentra, ¿no? A la legislación que se dé, se le encuentra la vuelta de tuerca, ¿no? Y pareciera que efectivamente en esto es difícil legislarlo. ¿Cuánto es posible, Miguel, que haya una legislación internacional, como lo hace Europa, por ejemplo, con estas redes sociales, y cuánto también finalmente no nos va a quedar otra que asumir la propia responsabilidad de cuidar lo que estamos haciendo con las redes sociales.
Es importante cuando la ley protege a los ciudadanos, ¿cierto? Cuando la ley está a favor de los ciudadanos, sí, estamos dedito para arriba, es como muy positivo. De hecho, la ley que tiene que ver con prohibir el uso de celular en los colegios, uh-huh, es una ley súper positiva. Es una ley que se requiere hace 10, 15 años atrás, que nos permite ordenar. De hecho, con la Cate tenemos una adicionática. La Cate dice, no, ni llevarlo, dice, pero la ley permite no usarlo.
No tiene que llevar celular, claro, en el colegio, ¿cierto? Niño.
Ese pero hoy día lo permite, sobre todo en la media. Como si no. No usarlo, eso está claro. Pero sí, hay una dinámica que tenemos que atender y tiene que ver con la responsabilidad social empresarial también, ¿cierto? Tiene que ver con la familia, tiene que ver con los estudiantes, con los jóvenes, pero también hoy día las empresas están invitadas a tomar una responsabilidad, a remirar esta cosa del algoritmo y finalmente cómo entender que si eres sostenible a largo plazo, el cuidar a tu usuario tiene que ver también con cuidar tu negocio. Ahí hay una mirada que a lo mejor vamos a cambiar, porque los estudios que están diciendo, Meta tenía información, por ejemplo, hay varios datos que tenemos que atender. Uno, en cómo afectan las redes sociales en la autoimagen corporal, ya en el tema de la dieta, el tema de los filtros, y Meta tenía información de eso y lo dejó un poquito atrás, y eso hoy día no lo podemos como apoyar. Si hay una información que una empresa maneja acerca de su usuario, la idea es que también sea responsable socialmente, y hoy día su día tiene un valor. Los usuarios valoran aquellas empresas que también tienen una aproximación a la ecología, al cuidado del medio ambiente y al cuidado también de su propio usuario. Así que hay una invitación a todos sumarnos a esta idea de cambio, a la familia, a la empresa, pero también la responsabilidad que implica este desafío.
Desde el mundo de privado y en telecomunicaciones en particular, nosotros tenemos especial cuidado y responsabilidad con los datos personales de todos nuestros clientes. Y ahí tomo el guante un poco lo que tú dices respecto a la sostenibilidad del negocio. O sea, hoy día, no sé, WOM tiene 7 millones de clientes y confía en que nosotros vamos a hacer un uso adecuado y acotado a lo que ellos nos han dado un permiso para ocupar. Y de hecho estamos en plena bajada de esta temática al interior de la organización, porque son muchas las áreas que manejan datos, por ejemplo. Y yo creo que es una responsabilidad compartida, como decías tú, desde la casa, desde la universidad o los colegios, uh-huh, donde también tenemos que educar a los jóvenes, a los niños, en el uso responsable de la tecnología, ¿verdad? En los riesgos. Y para nosotros eso es empoderar digitalmente, porque si no lo hacemos, también estamos generando brechas. O sea, hoy día la tecnología es un agente de movilidad social, abre oportunidades. Entonces tenemos que saber cómo ocuparlo y que las comunidades también, las comunidades escolares, comunidades en general, puedan tener noción de estos riesgos, ¿no? Exigirlo justo.
Sí. Acceso y responsabilidad,
sí, ¿no? Tal cual. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes saludar a Mita Rentacar, que presenta Ruta Cero, vehículos híbridos con e-combustibles en la Patagonia. Menos emisiones, misma experiencia. El futuro ya está en ruta con Mita. Muchas gracias, queridos amigos de Mita, por acompañarnos. Y también Eco 3, tecnología chilena para una industria que cuida su entorno. Datos, interpretación y acompañamiento real. Conoce todos los servicios de Eco 3 en www.eco3.cl. Vamos a la pausa y al regreso, Vale, nos cuentas todo lo que pasó en Nueva York.
Que entrete, sí.
Me encanta. Ya, vamos a la pausa.
Mi historia parte hace 10 años cuando conocí la gafitería y el círculo de especialistas. Muchas veces me miraban raro y me decían, ¿usted es la gafiter? Amo ser mi propia jefa y mi meta es tener mi propia empresa. La historia de Karina es la historia de muchas mujeres que hoy construyen la suya con sus propias manos. El 25% del total de socias y socios del Círculo de Especialistas de Sodimac son mujeres. Ellas se creen el cuento. Créete el cuento tú también y nunca dejes de escribirlo. Inscríbete en círculodeespecialistas.cl. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde, 28 minutos, estamos en vivo y en directo en este lunes, ya que empieza a despedir el mes de marzo, nos quedan unas horitas. Oye, hoy día es como, me dijeron el otro día, como 345 de marzo, el mes más largo del año.
Se siente largo.
Se ha hecho intenso, pero aquí siempre la buena energía, también a esta hora de la tarde, en esta franja que tenemos todos los días a las 3 de la tarde, para hablar de actualidad, cosas que nos llaman la atención. ¿Qué estáis comentando recién, Claudio?
De hecho, noticia que aparece en los medios hace solo minutos, que dice que un astronauta perdió el habla en el espacio y que ni siquiera la NASA puede explicárselo, ¿no? Rápidamente, a principios del 2026, la Agencia Gubernamental Independiente de Estados Unidos, NASA, llevó a cabo la primera evacuación médica en los 25 años de historia de la Estación Espacial Internacional con el astronauta Mike Fink, y resulta que esta persona de 59 años, que ha estado en el espacio 4 veces, o sea, no es la primera vez, perdió el habla.
No es nuevo en esto.
No es nuevo, claro. Perdió el habla de forma repentina y aún no se puede saber qué es lo que le pasó, pero que las autoridades de la NASA dicen que lo más probable es que esto tenga que ver y tenga relación con el espacio.
Oye, a ver, cada uno hagamos una...
A lo mejor vio algo y quedó un shock.
A ver, una hipótesis. ¿Qué pasó, claro, Miguel?
No va a ser muy técnico. Yo último. Va a ser muy fome.
Vale,
yo muy técnico.
No, que vio algo y quedó un shock.
Vio algo y quedó un shock. Sí. Yo creo que fueron los reptilianos.
Los reptilianos. Sí,
¿ya? ¿Tú qué dices, Claudio?
Sí, yo creo que... No, el cometa ese que pasó, ¿te acuerdas?
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero viste que también supuestamente iban a llegar los aliens.
Sí, podían chocar con la Tierra.
Claro.
¿Cómo se llama? Uy, ya.
Y ahí el latero, lo más latero. Hay que ver si es un tema más estructural o un tema más funcional. Estructural tiene que ver con la biología, ¿cierto? Que esperamos que no lo tenga nada el pobre astronauta. Y si es funcional, tiene que ver con lo que comentaba, la ansiedad, ¿cierto? Sí. La ansiedad, el estrés, tiene que ver con elementos que pueden llevar a cambios estructurales importantes. Entonces hay que distinguir si más bien estructural, ¿cierto? O más bien funcional.
Cosas que ocurren en el mundo. Y bueno, ya lo habíamos adelantado. Hoy día estamos acá con Valeria Andía, ella es gerente de sostenibilidad de WOM, chiquillos, porque Vale viene llegando de Estados Unidos, de Nueva York, puntualmente tras haber participado en el Women Economic Forum 2026 en el marco de la 70ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, Vale, y queremos que nos cuente de qué se trató esa actividad que reunió a una comitiva espectacular de mujeres. El otro día estuvimos acá con Karina Suárez.
Belenos.
Allá sí. Contigo también.
La gurú, le dije.
La gurú. Oye, que lo pasamos bien en esa entrevista con la Karina. Saludos para ella.
Oye, es que ella inspira que se puede ser CEO y simpática y pasarlo bien.
Bueno, igual que nuestro Chris Bannister, que por
también
inspirador.
Tienen algo de rock.
Tío WOM, nuestro tío WOM. Y bueno, Vale, tú participaste en este Women Economic Forum en varias actividades en torno a esta Comisión Social de las Mujeres en Naciones Unidas. ¿Qué significó para ustedes entrar en esta conversación global y de este nivel?
Sí, bueno, la comisión de este año, que es una comisión que se realiza en Naciones Unidas y con participantes de distintos gobiernos del mundo, en el fondo, lo que ven es el avance o retroceso en los derechos de las mujeres, y este año obviamente había como un poco de oscuridad por el contexto de las guerras que hoy día están ocurriendo en el mundo, las situaciones que obviamente dejan expuestos los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas, ¿verdad? Entonces fue como bien impactante conocer la realidad que se vive en distintos países, en países africanos, y reflexionar sobre lo que hemos podido avanzar en Chile, ¿no? Sí. Para nosotros llegar a ese espacio es un honor, obviamente, porque además de difundir y crear una red, ¿verdad?, de colaboración público-privada que pueda avanzar en los temas acá en Chile, también es poder incidir y poder conocer la experiencia de otros países que también tienen desafíos súper similares al nuestro. O sea, se habló, por ejemplo, en uno de los eventos en los que participamos de la inequidad de género en industrias históricamente masculinizadas como la minería, la construcción forestal y telecomunicaciones, y para nosotros es un orgullo decir que al menos en WOM tenemos un casi 40% de mujeres en la compañía y un 50% de mujeres en cargos ejecutivos. Entonces, lo que nosotros fuimos a compartir fue todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la justicia digital, ¿verdad? No dejar a nadie atrás, empoderar a las personas con conocimiento, los temas de corresponsabilidad, porque también en Chile hemos avanzado harto en la ley de conciliación familiar, ¿verdad? En todas estas iniciativas que promueven que las empresas tengan espacios más flexibles para que la mujer se pueda incorporar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con justicia, ¿no? Para nosotros la tecnología, la conectividad es fundamental para que las mujeres puedan avanzar. Entonces, por eso estamos totalmente comprometidos en acortar esas brechas, especialmente en segmentos más vulnerables, que es donde las mujeres son cuidadoras. Las mujeres tienen menos oportunidades de salir a trabajar, y esas son cifras súper que están públicas en el fondo en Chile, ¿no? 3 de cada 10 mujeres, por ejemplo, de los quintiles más pobres, solamente trabaja. Y eso tiene que ver con el rol de cuidados de las mujeres. Cuidado. Entonces, reflexionamos un montón sobre estos temas y nos damos cuenta que podemos hacer un poquito más participando en estos debates para que los derechos de las mujeres sigan avanzando.
Participaron 23, entiendo, ¿no? 23 mujeres chilenas dentro de este foro en Nueva York. ¿Cómo ves tú esa parte un poco más general, ¿no? De cómo estamos parados como país en este liderazgo femenino. ¿Cómo ves tú la presencia femenina justamente en estos espacios internacionales donde al final se analizan estos temas que son los del día a día que al final nos preocupan, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Vemos que puedo hablar por el sector privado, ¿no? Que hay un avance y que es rápido. Por ejemplo, en minería ya están llegando a un 24% de mujeres, cosa que hace un par de años era un 7%. Algo que hablamos mucho porque éramos un grupo senior, por decirlo de alguna forma, esto de la ley de como cuotas, más mujeres en los directorios, y es como, algunas están en contra de que debería ser por mérito, otra es como, a mí personalmente me parece bien que si ese es el punto de entrada para que podamos ocupar y tener la oportunidad y demostrar ya adentro lo que somos capaces de hacer, bueno, bienvenida una regulación, ¿no? Así que fue bien entretenido el viaje, muy inspirador, como le decía la Cata, y veo muchas mujeres con mucho potencial en Chile. O sea, dentro de la misión había una Bárbara Levín que contaba cómo ella ya después de los 40 retomó el deporte que ella hacía y es medallista olímpica. O sea, una mujer que se propone, y hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero necesitamos referente. Entonces, cuando uno conoce esas historias, mujeres más jóvenes dicen como, yo puedo hacer lo que quiera.
Eso es lo que queremos escuchar, más mujeres haciendo lo que quieren y también generando ese impacto en sus familias, porque una mujer cuando es feliz, cuando se siente realizada, cuando siente que le pagan lo que corresponde por su trabajo, cuando puede caminar tranquila por la calle, también somos mejores madres, mejores esposas y mejores ciudadanas, ¿no?
Sí, y ahí yo quiero destacar el trabajo que está haciendo el Women Economic Forum en Chile, porque no solamente está uniendo sectores acá, sino que ellas fueron las organizadoras del Women Economic Forum en Nueva York y nos están conectando con instituciones internacionales, instituciones como la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York, que obviamente van mucho más adelante en temas como de empoderar a los emprendedores, cómo le dan más habilidades, sobre todo a las mujeres, para que puedan generar sus propios ingresos y tener autonomía financiera. Así que que ese networking también sirve para traer buenas prácticas a Chile.
Es una cadena de valor al final, ¿no? Lo que se va generando ahí. Y ahí también hablar de sostenibilidad un poco, ¿no? De políticas públicas y, en fin, de todo esto que va ocurriendo y que... hay temas, ¿no?, que tú puedes ver ahí que se empiezan a instalar y que probablemente nosotros todavía pueda ser incipiente. ¿Cuáles fueron esos temas que se trataron justamente en este espacio y que a ti te llamaron la atención y que son sin duda lo que se puede venir, digamos, ¿no? ¿Por dónde va eso?
Sí, bueno, nosotros aportamos desde nuestra experiencia, que les comentaba, tiene que ver con la justicia digital. Es el core de nuestra estrategia de sostenibilidad, cómo nosotros llegamos a zonas rurales donde están las comunidades más vulnerables, más ancianas, con conectividad, y por otro lado, cómo empoderamos a las comunidades, desde el rol de los profesores, desde el conocimiento que le podemos transferir a los adultos mayores, y por supuesto con un foco en género. Ahí está todo lo que hacemos por empoderar a las niñas en acercarse a la tecnología a edades tempranas. Como nosotros también hacemos mentorías, por ejemplo, a jóvenes que están estudiando alguna carrera STEM, para que puedan permanecer y salir adelante y tener un referente. En WOM tenemos muchas mujeres en IT, en Network, en el área de en las áreas de IT. Entonces, ellas en el fondo quieren demostrarle a estas nuevas generaciones que se puede, que hay un camino para ellas y que pueden terminar liderando equipos. Entonces hablamos mucho de eso, hablamos también de lo que les mencionaba recién, de la corresponsabilidad, ¿verdad? Cómo los sistemas de cuidado en los países tienen que ir avanzando y asegurando que las mujeres podamos integrarnos al mundo laboral. En Chile el 22% del PIB se representa por todo ese trabajo no remunerado. Es mucho.
Demasiado.
Es mucho.
Muchísimo.
Y la mayoría son mujeres las que ejercen ese rol. Entonces también hablamos...
Es brutal ese dato.
Tratamos de llevar también la situación del país, ¿no?, a este foro internacional, con las cosas que hemos avanzado y también en lo que nos falta.
Oye, estamos ya como redondeando, siento yo, este marzo, ¿no?, este mes de la mujer. Nos encanta que nos traigas este barniz de un poco lo que pasa a nivel internacional, ¿vale?, de también nuestras conversas que quizás no estamos todavía no abordando, o capaz que sí. Ahí, Miguel, también pedirte tu análisis de lo que es este nuevo 8M, este nuevo mes de la mujer, porque yo siento que ha ido evolucionando. Veníamos de tiempos super hardcore y siento que hoy día hay un, no sé, capaz que lo siento solo yo, por favor díganme si sí o si no, pero como que hay una aproximación también más inclusiva, más, con los hombres, desde una mirada de construir, no desde un club de Toby, de Lulú, sino más de que diversidad. más diverso, ¿no?
Más de integración.
De integración.
Sí, lo que comentamos a veces del efecto péndulo, cuando hay mucha tensión nos vamos a la otra esquina y de a poco, claro, estamos volviendo lo mejor de esa tensión. Y lo que vemos hoy día, que también estas reflexiones que estamos haciendo desde el mundo más tradicional, también hoy día aplican lo digital, ¿cierto? Y como, por ejemplo, la violencia digital, o es algo que las mujeres viven en Chile, un 73% de las mujeres han vivido algún tipo de mala experiencia.
Oye,
en el contexto
ayer vi eso
digital.
En las noticias.
Altísimo,
que salió.
Y 73% de violencia digital.
Y no sabemos qué es la violencia digital, perdona que te interrumpa.
Está más o menos definida, sí, o como aproximación para poder definir este elemento, y tiene que ver con la percepción, y no tanto tiempo, los últimos 6 meses o un año, no es como por la vida, sino que en los últimos 6 meses, un año, si has vivido algún tipo de, algún lenguaje hostil o algún tipo de acoso en redes sociales, claro, o alguna plataforma digital. Se está definiendo como esta violencia y estamos viendo que hasta un 73% de mujeres en general lo está viviendo. Así que un llamado de alerta a toda la sociedad. Ojo, es importante que todos nos hagamos cargo y nos sumemos también a esta campaña. Que el cambio sea en el mundo cotidiano, pero que ese cambio también sea en el mundo digital. Un cambio coherente.
Vale, ustedes en WOM no es solamente el mes de la mujer. Están todo el año, los 365 días, haciendo cosas, potenciando iniciativas, haciendo alianzas con distintas otras organizaciones para ustedes también aprender de esas organizaciones, llevarlo al interior de la compañía, pero también sacarlo a la calle, como se dice. ¿Cómo se viene en este ámbito y de acuerdo a todo lo que pudieron absorber, aprender en esta expedición, me atrevería a decir, a Estados Unidos, a Nueva York, cómo eso también se va a hacer carne aquí este año 2026?
Sí, nosotros tenemos un plan de trabajo muy claro y que tiene que ver con empoderar a la comunidad, a las comunidades, en los entornos digitales. estamos con programas muy bonitos que nos gustan mucho porque tienen que ver con entregar oportunidades. Hay un programa que parte, que ya partió de hecho con la Fundación Belén Educa, donde vamos a estar certificando en herramientas de inteligencia artificial a jóvenes egresados de liceos técnicos profesionales. Y que no van a cursar la educación superior y por lo tanto les estamos entregando una oportunidad de mejorar su currículum, de tener un empleo part-time en WOM o full-time, si es que en el fondo tienen la cultura, las competencias, obviamente los filtros que pasamos todos, pero con ahora le estamos abriendo la puerta a ese talento joven para entrar a trabajar con nosotros. También seguimos trabajando con los profesores, nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas Conectadas, y una vez que las teníamos conectadas dijimos, bueno, nos falta un poco darle más herramientas a los profesores para que también puedan usar la tecnología en el aula, y hemos tenido casos de escuelas super rurales donde los profesores han podido viajar por el mundo con los niños. Los niños aprender a ocupar la tecnología para estudiar y no para otras cosas.
El uso positivo, ¿cierto?
Porque claro, en el fondo nosotros no podemos estar en contra del uso de la tecnología en la educación, pero por eso queremos empoderar
ahora
a los profesores.
Sería utópico, porque hoy día no podéis pretender que estemos fuera de la tecnología. O sea, hoy día todos nos relacionamos con la tecnología.
Sí, es muy importante porque además estamos con generaciones que ocupan la tecnología, por lo tanto esperan rapidez, esperan que sea lúdico, y hay tantas herramientas a la mano de los profesores, entonces estamos acercando eso para que puedan hacer clases un poco más modernas, ¿no?
Nos encantan esas aulas modernas, bien, y también donde se puedan expresar profesores y también los alumnos. Vale, qué maravilla de viaje el que tuvieron, y qué bueno que nos traigan también a Chile, ¿no? Estas innovaciones, estas maneras de ver las cosas. Vamos a despedir a nuestro querido Claudio Santos. Felices, chiquillos, ustedes se quedan conmigo, sí, vale, y Miguel. Claudito, gracias por este
a
día
ustedes,
lunes.
Pues, muchísimas qué gracias.
Grande, gracias por ese recuerdo de Chino Río, no tenía idea. Estuvo
un
muy
día
bueno.
Como hoy.
Un día como hoy.
Así voy por la calle, un día como hoy.
Gracias, querido Claudio Santelices, periodista de actualidad. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana, semana cortita.
Semana corta al fin.
¿Es feriado? ¿Cuándo es el feriado?
El viernes.
¿El jueves no es feriado?
Yo no entiendo que es el feriado.
¿Es el jueves y que hace programa igual?
Ah, no. Como en el colegio.
Me han invitado, comemos unas manchas.
No.
Ya, voy a cancelar. Vamos a la pausa, ya regresamos. O sea, el jueves se trabaja.
Nita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Nita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Nita Rentacar.
¿Quieres a Eco3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Este marzo, tus tarjetas de crédito de Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Uy, que ha pasado rápido el programa, 3 de la tarde con 50 minutos, Dios mío. Así que presentamos inmediatamente a nuestra nueva invitada acá al programa. Ella es Carolina Fuentes, es representante de BioGreen, una marca de origen argentino enfocada en aromatización, bienestar y cuidado personal. La verdad es que tiene una historia maravillosa que queremos compartir con ustedes también, inspiradora. ¿Cómo estás, querida Caro? Bienvenida a nuestro programa. Aplausos para ella. ¡Bravo!
Muchas gracias, Cata, por esta invitación. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Estamos muy bien y queremos saber qué es BioGreen y si es cierto que te vas a México, Carolina Fuentes.
¡Wow! Con todo, al tiro.
Al tiro, me fui a la vena, a la vena.
Sí, bueno, BioGreen es una marca con un propósito de cuidado del medio ambiente importante, lo hemos conversado. Tuve el placer y el gusto de poder estar en el espacio de Mujer Sustentable, ¿cierto, Cata?
Y la excelente alumna, debo decirlo, seca de las más mateas.
Gracias. Y la verdad es que Mujer Sustentable también nos abrió la mente y la posibilidad de poder ir más allá con nuestra marca. Yo soy representante de marca acá en Chile. Y bueno, estamos con todo un proyecto de expansión. BioGreen, como dijo Cata, promueve la comercialización de productos de aromacología. Tenemos una línea de aromaterapia. Y lo más interesante de todo es que es un modelo de negocio que promueve mucho el emprendimiento femenino. Y bueno, nos expandimos y abrimos mercado en Uruguay, en Ecuador y próximamente en México. Me voy yo a México con mi socia Jessica Carrasco.
Y te vayas a vivir allá.
Nos vamos a instalar.
¿Cuándo?
Ya.
Muy
bien. Sí, ahora el 29 de abril ya.
Tremendo. Notición. Cáchate, de una pescó la maleta.
Tremendo. Gracias.
Hay que tener coraje para eso, ¿vale?
Es un tremendo mercado.
Qué buen
tremendo.
Salto.
Sí,
mucho éxito, mucho éxito.
Muchas gracias.
Pero, por ejemplo, ¿tú cerrarías la casa así? Cabros chicos, maleta, me voy. Es que eso está haciendo. Yo lo encuentro notable.
Es una
notable.
Decisión difícil.
Ay, difícil.
Sí. Hay que tener propósito, fíjate, es un propósito y es convicción. Propósito. Muy sí. Bien, propósito y convicción.
Siempre no me ha movilizado en lo personal y también hablo por Jessica, que es mi socia, que nos vamos ambas con familia.
Wow.
Y nos ha movido mucho la determinación y el propósito. Y también la marca, que es una marca que la verdad es que concientiza mucho respecto del liderazgo femenino. Justamente hace un rato atrás conversaba con una persona y le decía que este modelo de negocio de venta directa se remonta antiguamente a las personas, a las mujeres que trabajaban, que tenían posibilidad de generar ingresos extra siendo dueñas de casa. Y hoy día eso se transformó y eso mutó, porque hoy día el perfil de mujer que también quiere trabajar en esto es una mujer profesional, que de pronto está un poco cansada del tema del estricto de los horarios, mejorar calidad de vida, y este modelo de negocio propone eso también.
Algunos jefes también dicen por ahí que son medios pesotes.
También dicen.
No, es el caso nuestro acá.
El 80% de las personas se buscan cambiar porque hay jefes complicados. Entonces, sí. Qué bonito tener un lugar con vos.
Es que la palabra jefe yo creo que está medio out. Como yo creo que es como líder. Uno necesita líderes que inspiren. Sí. Bueno, son más de 50 mujeres la red aquí en Chile que ustedes han construido y que las han acompañado y han acompañado a BioGreen en este propósito que también está conectado con la sostenibilidad. Cuéntanos un poco porque ustedes conectan esto social también con un producto que tiene atributos sostenibles.
Sí, bueno, nuestros productos son libres de químicos, son productos veganos, y la propuesta, la verdad, es que viene por ahí. En el fondo, la forma de poder comercializarlo es una forma fácil, porque las mujeres se conectan con esto, se incorporan como distribuidoras, empiezan a distribuir los productos como venta por catálogo. Y el producto además es un producto que es utilizado en todos los lugares del país. O sea, uno piensa inmediatamente en hogar, pero no, o sea, en todos lados se utilizan productos aromatizantes. Y nuestra propuesta viene a sacar los aerosoles y todos estos productos químicos. Así que por eso ha tomado tanta fuerza también en nuestro país la marca BioGreen. La casa matriz está en Argentina. Y en Argentina la marca lleva 32 años.
Ah, sí. Oye, ¿podemos leer algo? A ver, vale, mira, cachuremos.
Bueno,
cada vez los consumidores prefieren más este tipo de productos que no tienen impacto ambiental, ¿verdad? Que tienen como un impacto positivo, sí, social.
Sí.
En este caso...
Estamos haciendo el testeo.
Muy así. Una mezcla de aroma. Bueno, tú tienes verbena, un aroma cítrico que llama mucho la atención también porque energiza.
¿Dónde podemos encontrar los productos hoy día si los queremos? Para
bueno, nosotros somos una red de distribución que la, insisto, la venta como es por catálogo, entonces hay distribuidora a lo largo de todo el país. Entonces, la persona puede ingresar a través de la página de biogreenchile.com y cliqué ahí para poder adquirir cualquier producto, están los catálogos expuestos y se le deriva a su distribuidora más cercana.
Perfecto. Oye, Caro, ¿y el mundo digital en este modelo de negocio es relevante o una cosa más cara a cara?
No, es relevante, ha ayudado, ha impulsado mucho. Efectivamente, nuestros productos también son como de probar, pero fíjate que nuestras distribuidoras y nosotras mismas que promovemos la marca, mencionando de que tenemos un propósito, el cuidado del medio ambiente y todo eso, la gente como que engancha rápidamente.
Claro, lo quiere conocer.
Sí, sí.
Oye, y también hay muchas que están en región, entonces sí, también la tecnología te permite vender en todo Chile.
En todo Chile.
O sea, te abre puertas como emprendedora,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso te digo que es una propuesta, un modelo de negocio que además propone una carrera comercial. Entonces las mujeres se pueden ir desarrollando, también ir creciendo en desarrollo profesional.
Claro.
Desarrollo personal, un montón.
Un trabajo, o sea, es como un emprendimiento ya formal.
Claro.
Porque también hay mucho emprendimiento informal.
Y además la carrera propone...
seguridad social eso a la mujer.
Sí, y la carrera propone que en algún momento las mujeres se tienen que formalizar. Entonces hay apoyo, hay acompañamiento, hay capacitaciones, porque efectivamente esto se mueve mucho. La gente busca estas alternativas de producto.
Está replicando el Mujer Sustentable.
Total,
ella en su propia red.
Me parece maravilloso y una excelente alumna y una maravillosa mujer. Caro, antes de cerrar el programa, siempre nos escuchan emprendedoras. A veces uno no lo está pasando tan bien. A veces uno no está vendiendo, está achacada, partió la semana, qué mala vibra. ¿Qué le dirías tú a esa emprendedora que está escuchando y hoy día no está ni brillando ni puede con todo, sino que necesita ahí una inyección de energía?
Yo le diría a esa persona, a esas mujeres, porque la mayor parte de nuestra red de distribución son mujeres, que se atrevan, que hay oportunidades, porque a veces uno piensa que las oportunidades son para algunos tipos de personas, algunas personas dicen es suerte, no, las oportunidades están, hay que tomarlas y acá hay un acompañamiento genuino. Yo soy trabajadora social de profesión, por lo tanto, todas las personas que estamos trabajando en esto acompañamos de forma real y auténtica para que las mujeres puedan emprender. Entonces que se atrevan, que prueben y que vean que la verdad es que esto es algo que todas las personas quieren tener en su hogar, oficina, clínica y ahí un montón de lugares.
Están exquisitos.
Sala de clase, diría yo.
Sala de clase.
Estudio de radio. radio.
Exquisito. Oye, se queda este aroma aquí maravilloso en el estudio. Caro, te queremos agradecer la
gracias,
visita.
Gracias, Catita, por la invitación.
Y gracias a ti por venir, por estar acá con el equipo de las Chiquillas Mujer Sustentable, como sí. Armando Comunidad, de Mauquén, lo más rico también de la Patagonia. Gracias, chiquillas, gracias. Por venir. Y antes de irnos, recordarles que si tienen equipos electrónicos viejos, ¿cierto, Vale? Celulares, sí. Tablets, cables o accesorios, ¿a dónde lo pueden llevar?
Mira, deshaganse de su mal de Diógenes y sí. Vayan a cualquier tienda eso. WOM ya. Y llévenlo y ahí los vamos a recibir. Ya,
eso buenísimo. Que está en el cajón, ese celular sí. Que se abre así como...
Todo Chile, en todas las tiendas.
Eso, ya lo saben. Y por supuesto, ¿sabías que hoy la sostenibilidad es clave para la competitividad de las pymes en Chile? Con esa visión nació Pymes con Impacto, una iniciativa desarrollada en el marco de All Invest Verde y financiada por la Unión Europea, que en Chile está impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative. Gracias, amigos, por esa tremenda iniciativa Pymes con Impacto. Nos despedimos, querida Valeria Antía, gracias por la visita.
Cata.
Miguel
feliz
Arias, psicólogo, gracias, y nuestra querida Carolina Fuentes, también gracias. Emprendedora. Gracias a todos. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Mita Rentacar presenta Ruta Cero. El futuro de la movilidad ya comenzó. Créete el cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y Eco 3 con la industria chilena, con la naturaleza, sin elegir entre las dos. Producción Martín Ollanedel.